Todo acerca de Jesús, sesión 4, la muerte de Jesús.
¿Cómo les va, queridos pastores, maestros y líderes? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Esperamos en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. De igual manera, muchísimas gracias por compartir este podcast en sus redes o canales sociales para que otros maestros, pastores y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. Y por favor, escríbanos un comentario si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar, o escríbanos también un mensajito y déjenos saber cómo le han ayudado estos audios, estos podcasts. Créame que se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios titulada
Todo acerca de Jesús.
En esta serie nos estamos sumergiendo en lo esencial del mensaje de la Biblia que gira en torno a la vida, la persona y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar examinando su misión como portador de buenas nuevas de la salvación y veremos cómo su ministerio por medio de milagros y enseñanzas nos indica y nos señala que había una relación íntima y profunda con Dios. Vamos a conocer también aquella invitación que se nos extiende a identificarnos con Él. Vamos a comprender el propósito de su sacrificio, de su muerte y el poder de su resurrección. Y finalmente vamos a ser desafiados a compartir la misión de Jesús, porque la verdad sobre Él es demasiado grande como para guardárnosla solo para nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la cuarta sesión de esta serie, cuyo título es La muerte de Jesús. La idea central de esta lección es que Jesús murió para pagar la deuda por nuestros pecados. Vamos a estar leyendo un pasaje de la Biblia y nuestro pasaje central va a ser el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 49. Muy bien, en esta serie estamos haciendo referencia al atributo obedecer a Dios y negarse a sí mismo, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que cubrimos anualmente durante este plan de discipulado Estudios Bíblicos para la Vida. Y si usted quiere tener un poquito más de información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet Estudios Bíblicos para la Vida. Muy bien, vamos a comenzar entonces leyendo el pasaje bíblico de nuestra primera parte, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 32 al 44, que leen de la siguiente manera. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien, vamos a destacar los siguientes puntos principales. Nos estamos adentrando ya al momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo inocente y sin pecado, muere como los peores criminales de la época, en una cruz diseñada para infligir una condena, cumpliendo así de igual manera las antiguas profecías. Él, aunque él merecía que se hiciera justicia, lo asociaron con dos delincuentes merecedores de su castigo, realizando una de las mayores injusticias que registra la historia de la humanidad. Cuando se le otorga una sentencia de muerte a una persona inocente, lo hemos visto en diferentes películas, ¿cómo nos entra este sentimiento de justicia y a la vez de injusticia, pero también de impotencia de ver que las piezas no se acomodan de tal forma que se pueda llevar a cabo una justicia real y la persona inocente no padezca una condena, ¿verdad? Y de esta manera se narra la historia sobre Jesús, una persona inocente, un hombre que no cometió pecado, que no violó preceptos ni mandamientos, fue sujeto a una pena de muerte, ¿verdad? De la manera más horrenda y cruenta que existía en aquel entonces, la cual era destinada exclusivamente para la gente más baja, más vil, la gente probablemente más detestada, la gente más temida de aquel entonces en términos de lo vil que pudo haber sido sus actos y sus corazones, ¿verdad? De esa misma manera, Jesucristo fue llevado al lugar de la crucifixión, el monte de la calavera, el cual era un símbolo sobre la justicia humana, definitivamente. Pero Jesús, él siendo inocente, contrastaba toda esa violencia y condena que caracterizaba el lugar con su santidad frente a la brutalidad de este castigo. Ante esta injusticia, Jesús reacciona con misericordia y perdón, no con venganza, no con palabras deshonestas, no con intenciones negativas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble que aún en el momento probablemente más duro de su humanidad, dentro de su vida, ¿verdad? Antes de fallecer, él todavía de su labio emergen palabras de gracia, emergen palabras de misericordia ante todos y cada uno de los que estaban presentes y que habían sido parte de esta tragedia que se estaba viviendo, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, y en ese momento así se percibía, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos el resto de la historia y sabemos que este era el comienzo del proceso de redención de Dios para con el hombre. El momento en el que el Cordero de Dios, está siendo sacrificado para la redención de pecados. El momento en el que se derrama sangre para poder de alguna forma limpiar y perdonar los pecados de las personas. Y es este momento y este crucial momento y evento se está gestando en esta narración. Y aún así, en medio de las golpizas, en medio de el sentirse y saberse y vivirse desangrado, Jesús tiene palabras de amor hacia sus enemigos. Los que lo estaban crucificando, actuando mal, injustamente al castigar a un hombre inocente, no sabían que estaban participando en el sacrificio de Dios encarnado. Y así es como Dios muchas veces obra, donde las cosas en apariencia son terribles para los hijos de Dios, pero el plan de Dios es mucho más grande, profundo, tremendo y con implicaciones impresionantes. Dios estaba en control, Dios sabía lo que estaba sucediendo. Y el egoísmo de estos soldados al repartirse sus ropas contrasta, ¿verdad?, de manera tremenda con el amor sacrificial de Jesús. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, leyendo los versículos 35 al 43 de Lucas 23, que dice: Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a destacar algunos puntos de este pasaje. Y durante el proceso de crucifixión, los testigos, el pueblo de Israel y los líderes religiosos experimentaron sentimientos contrapuestos. El pueblo sentía la injusticia mientras los líderes recurrieron a la burla sin comprender la naturaleza voluntaria y redentora del sacrificio de Jesús. Ahora, la palabra nos dice que Jesús estaba siendo escarnecido cuando estas personas le decían, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Y era, estas palabras pues no parecen un escarnio, sino son una afrenta directa a la identidad de Jesús. Una afrenta directa a la persona de Jesús, a la deidad de Jesús, a su reinado, a su autoridad. Por eso le dicen, si tú te crees el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿No se parece un poquito a la tentación de Satanás? Cuando le dice, si tú eres el hijo de Dios, tírate por este despeñadero para que, porque como dice la palabra, sus ángeles van a venir a salvarte. No se parece similar. Argumentos bastante similares a los cuales Jesús ya había pasado anteriormente. Ya había sido escarnecido, ya había sido tentado, desafiado en su autoridad, en su divinidad, en su deidad, en su autoridad, en su propósito y en su destino de venir a proclamar nuevas de salvación, en venir a abrir un camino para el hombre y una vez más poderse reconectar con el Padre. ¿Jesús se pudo haber salvado a sí mismo? Claro que lo pudo haber hecho. Por supuesto. Jesús pudo haber creado todo un caos y haber demostrado su autoridad de una manera increíble, milagrosa. Inclusive, echando a volar la imaginación, pudo haber hecho que todas las llagas y todas las heridas se pudieran haber sanado a la vista de todos y cada uno de los que estaban ahí presentes. Pero ¿por qué Jesús no hizo eso? Porque Jesús, como había dicho anteriormente, el Cristo viene a cumplir un propósito, viene a cumplir un plan. El Cristo viene a ser sacrificado, a honrar al Padre con su sacrificio. Y esto, no hay nada que me pueda desviar de hacerlo. Entonces, si Jesús en anterior ocasión había podido solventar la tentación de Satanás pidiéndole la muestra de su deidad y él diciéndole, no me vas a tentar, en este momento Jesús no iba a caer en esta provocación, en esta tentación. Y es por eso que los soldados, participando de esta humillación de Jesús, le ofrecen vinagre, no como un acto de solidaridad, sino para prolongar su sufrimiento y mantener en mancha, en continuidad, ¿verdad?, el espantoso espectáculo de la crucifixión. No estaban teniendo misericordia. A veces pensamos que había misericordia en ellos y le trataron de dar de beber y no había nada al alcance y pues lo que había era vinagre. No, para nada. Estaban tratando de profundizar su desprecio. estaban tratando de hacer más cruenta, más cruel el momento, ¿verdad? No satisfaciendo su sed, sino haciendo de alguna manera burla de que no era merecedor ni siquiera del agua. Ni siquiera era merecedor de un momentito de gracia y de misericordia. Tal vez simplemente humedeciendo sus labios. No, no te lo mereces. Porque el proceso de la crucifixión, repito, era exclusivamente para las personas probablemente más detestables, más odiadas, más repudiadas, ¿verdad? Y esa muerte era la exposición pública de que estas personas habían sido muertas de la peor manera posible en aquel entonces. Muy bien, Jesús también fue incitado a salvarse a sí mismo por todas estas personas que lo estaban tratando de crucificar. Y bueno, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Pero las esperanzas, solamente quiero cerrar el punto diciendo que cuando los dos ladrones, uno se sigue burlando de él y le sigue diciendo, hey, o sea, ese ladrón que le vuelve a decir, sálvate a ti mismo, se une, ¿verdad?, al coro de todas las personas que estaban ahí, haciéndole escarnio. Y el otro le dice, tú no te acabas de dar cuenta en presencia de quién estás. Tú no te acabas de dar cuenta tu condición, que tú sí eres un pecador y tú sí te mereces este castigo. Y tú no te mereces la gracia de Dios. ¿No te acabas de dar cuenta? Entonces, es impresionante cómo aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, probablemente en los últimos minutos, el Señor puede extender gracia si hay y existe un corazón verdaderamente arrepentido. Qué pena que sea hasta el final de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque es toda una vida que se desperdicia viviendo para uno, siendo resultado de nuestros deseos, siendo resultado de ir en pos probablemente de nuestros propios planes y no ser parte ni unirnos al plan de Dios. Mas sin embargo, aún ahí, en esos momentos, el Señor puede extender gracia, misericordia, perdón de pecados y extender una promesa de que iban a estar juntos en el paraíso en unos minutos. ¡Qué increíble! Decirle, seguramente aquí vas a cerrar los ojos y cuando los abras, estarás en mi presencia. ¡Wow! ¡Qué momento tan impresionante! Él sabiendo que no era merecedor de la gracia, mas sin embargo reconoce el amor y la gracia de Jesús en ese momento tan profundamente difícil y complicado. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión y vamos a leer los versículos que se encuentran en Lucas 23, 44 al 49, que leen de la siguiente manera. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Muy bien, vamos a destacar los siguientes puntos principales. Lucas nos está relatando de la muerte y destaca dentro del episodio de la muerte de Jesús que hay una oscuridad asociada al momento del juicio divino, ¿verdad? Y al lamento. Fueron 3 horas, dice que a la hora sexta, ¿verdad? El cielo se oscureció. Y de ahí hasta la novena. O sea, fueron 3 horas de oscuridad. Es como si hubiera habido un eclipse de sol, pero que se haya quedado estático por 3 horas. Los que hemos tal vez participado de eclipses solares son segundos, tal vez minutos. 1 o 2 minutos, no tengo la memoria ahorita muy fresca, pero sí es un tiempo, es un lapso de tiempo muy corto en el cual se ve una ligera oscuridad y después se vuelve a la luz del sol normal, ¿verdad? Pero es un espacio de tiempo muy pequeño. Aquí dice que fueron 3 horas donde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Yo me imagino que fue una oscuridad densa. No fue probablemente algo semi-obscuro. Dice que hubo tinieblas, hubo oscuridad. No hubo luz, no hubo algo que reflejara la luz. Porque en ese momento el dador de la vida estaba siendo sacrificado. La luz del mundo estaba siendo apagada momentáneamente para poder cumplir con un propósito de transformación, de liberación, no nada más del corazón del ser humano, sino también de la tierra, sino también abriendo oportunidades nuevas, creando una vida nueva, oportunidades, en fin. Es impresionante cómo Jesús sufre el castigo que la humanidad merecía. Y sin embargo, este dolor, como estábamos comentando, tenía un propósito y era eliminar la necesidad de sacrificios. Y aquí estamos hablando más de temas rituales, de temas religiosos o de prácticas religiosas. Acuérdese que había la necesidad de sacrificar un corderito, ¿verdad? Para poder generar perdón de pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces había que presentar este sacrificio para mediar y apaciguar de alguna forma la ira de Dios, ¿verdad?, sobre nuestra vida, lo que fue simbolizado por el rasgado del velo del templo. Es algo impresionante el ver cómo Jesús nos da acceso a la misma presencia de Dios. Acuérdese que ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año, y el sumo sacerdote entraba con un temor y un temblor porque su vida pendía. Si él no había hecho los sacrificios correctamente, si su corazón no estaba limpio, si su mente no estaba del 100% lista para hacer este acto de mediación para con los pecados del pueblo delante de la presencia de Dios, él podía fallecer, él podía morir de manera instantánea, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, como el sacrificio perfecto de Dios, rasga el velo de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que fue Dios el que abre el camino, el que abre la puerta. No fue de abajo hacia arriba, no fue desde la parte humana hacia la parte divina, sino fue desde la parte divina hacia abajo, hacia la parte humana, diciendo: el velo es rasgado y hay acceso directo a la presencia de Dios, como nos lo dice en Hebreos en par de capítulos de una manera muy clara, ¿verdad? Y esto es algo, una de las grandes bendiciones que tenemos hoy en día, cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo reconocemos como la propiciación por nuestros pecados, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, después de un proceso de arrepentimiento, de rendición, Señor, a Él, entonces somos nos es dado el Espíritu Santo, que nos permite, ¿verdad?, poder tener este nuevo nacimiento y este acceso a la misma presencia de Dios después de ver el velo del templo rasgado, ¿verdad? Jesús también en su último aliento proclama su confianza y paz en Dios, ¿verdad? A pesar de su sufrimiento, diciendo: en ti aquí está mi espíritu, ¿verdad? En ti y en tus manos entrego mi espíritu, encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Su muerte representa esta entrega absoluta, incluso ante las circunstancias más temidas para el ser humano, que es la muerte. En este acto se resalta la confianza inquebrantable de Jesús en el Padre y la reafirmación del objetivo de su sacrificio, ¿verdad? Lucas también muestra diversas reacciones ante la muerte de Jesús, ¿verdad? Una de ellas, la más destacable, probablemente la del centurión romano, que alaba a Dios y reconoce la inocencia de Jesús. La segunda es cuando la multitud se retira lamentándose por la decepción de que Jesús no sería el libertador esperado. Probablemente muy en lo profundo había el deseo de ver a un Jesús salvarse a sí mismo y decir: aquí estoy yo como el Mesías y vengo a liberarlos de la opresión romana, ¿verdad? Y de la opresión espiritual. Los seguidores, inclusive también más cercanos, su reacción se nos presenta que desde la distancia estaban ellos siendo testigos de lo que estaba sucediendo. Le estaban acompañando, pero estaban observando todos desde lejos, seguramente atónitos ante la muerte del Hijo de Dios. Después de 3 años y medio de seguirle, de escucharle, de ver milagros, de ver tantas cosas, estaban viendo el cierre de un capítulo que ellos probablemente no sabían ni lo que estaba sucediendo en términos de qué vamos a hacer ahora, se nos está acabando esto, creímos en algo real. O sea, pudo haber sido una confrontación emocional, espiritual, muy fuerte, ¿verdad? Inclusive existencial de lo que ellos habían vivido y experimentado por estos últimos 3 años. Muy bien, bueno, con esto concluimos la tercera parte de esta sesión, y queremos recordarle que puede seguir las instrucciones en el libro, en el manual del maestro, ¿verdad?, de nuestro estudio bíblico, haciendo las preguntas que están ahí, y puede facilitar usted mismo la interacción con los participantes, ¿verdad? Anime al diálogo. De esa pregunta pueden venir otras preguntas y así podemos seguir incrementando la conversación con nuestros participantes. Y cuando termine esto, entre directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde va a poder obtener algunas ideas y compartir también algunas ideas que a usted en lo personal le puedan venir o aterrizar de cómo poner en práctica, ¿verdad?, para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Muy bien, pues esperamos que estas ideas le ayuden a tomar decisiones y fortalezcan su relación con Dios, y que este tiempo haya sido también de ayuda y de bendición mientras prepara su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene tendremos nuestra quinta sesión de esta nuestra serie de estudios titulada Todo acerca de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y hasta la próxima.